A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Se está desarrollando la Liga Pro. Vamos nosotros a hablar precisamente de aquello, pero antes recordar, estamos en el programa 1418, hoy 18 de abril. Y como les decía, la Liga Pro se inició ayer miércoles, continúa hoy jueves y mañana viernes. Por motivos de sufragio, ustedes saben, el próximo día domingo. Partidos interesantes se están desarrollando a lo largo de esta novena fecha de la Liga Pro.
Onda Deportiva, conduce John Lester y Drobo.
Hablando de la Liga Pro y de la fecha que se juega novena, este jueves hay un muy buen partido que otrora hubiera llenado estadios, tanto el Monumental como el Olímpico Atahualpa. Era casi un clásico en los 80. Ahora quizás ese equipo quiteño está reemplazado por otro quiteño, Liga de Quito. Hablo del Nacional. ¿Se acuerdan esos grandes partidos Barcelona-Nacional, Nacional-Barcelona? Incluso se decía que Barcelona para ser campeón debía de ganarle a Nacional en Quito. Y de hecho hubo dos campeonatos que alcanzó Barcelona después de ganarle a Nacional en el Olímpico Atahualpa. Incluso uno histórico, remontando el marcador con goles de Panor, Galo Bajes, que todavía la afición hincha del Barcelona recuerda. Bueno, vamos a hablar de la victoria de Barcelona sobre Libertad, porque inmediatamente en esta fecha Barcelona tiene que recibir al Nacional. Lejos están esos partidos con finales de infarto donde Barcelona, reitero, ganándole podría alcanzar el título, pero no deja de ser importante por la historia que tienen esos partidos. Y Nacional, que más adelante vamos a escuchar al presidente, ha anunciado también ya el cronograma para estar presente este jueves en la ciudad de Guayaquil. Vamos entonces con la crónica del partido. Libertad Barcelona en el Reina del Cisne, con victoria del Barcelona de manera contundente. Le sobró un tiempo al Barcelona, le bastaron 45 minutos para derrotar a un Libertad que todavía no levanta, que tiene el farolito y desde ya es candidato a irse para la B. ¿Por qué? Porque no ha sumado, porque no tiene ese colchón que lo debería amparar en el hipotético caso en que haya otro equipo también con el cual se dispute perder categoría. Aquí está la crónica del partido, Libertad 0, Barcelona 3.
Barcelona Sporting Club le ganó cómodamente a Libertad 0-3 por la fecha 8 de la primera etapa de la Liga Pro en el estadio Reina del Cisne. Gabriel Cortés y Allen Obando anotaron los goles y fueron las figuras. Barcelona jugó su mejor partido en lo que va de la Liga Pro ante un rival considerablemente inferior que no generó ningún peligro en el área. Los dirigidos por Diego López inclinaron la cancha a su favor desde los primeros minutos con una defensa sólida, un mediocampo que se adueñó de la pelota y un bloque ofensivo que fue profundo. Barcelona abrió el marcador a los 8 minutos por medio de Gabriel Cortés, que se mostró movedizo en todo el frente de ataque y desacomodó a los rivales. A los 35 minutos el delantero Allen Obando amplió la diferencia con una definición magistral tras una gran asistencia de Fernando Gaibor. Ya a los 41 minutos, el conjunto torero liquidó el encuentro, otra vez gracias a Cortés. Barcelona acumuló 11 puntos. En la próxima fecha, el ídolo del Astillero recibirá a El Nacional en el estadio Banco Pichincha, mientras que Libertad visitará a Cumbayá.
Dos goles, como ustedes escuchaban, de Gabriel Cortés y uno de Obando. Obando apareció como titular en este encuentro y no defraudó. Casualmente, hablando de la titularidad de Obando, vámonos con la alineación. El uruguayo Diego López y los 11 canarios en el Estadio Reina del Cisne.
Burray con el número 1 en el arco, Suárez con el 63, Pineda con el 2, Sosa, camiseta número 3, 88, Ramírez, Gaibor con el 17, Arroyo con el número 23, Corozo con el 13, 7 Preciado, 8 para Cortés y Obando con el número 9.
El ecuatoriano Giovanni Cumbicus, vamos con la alineación de Giovanni Cumbicus, director técnico del cuadro de El Libertad en este partido. Aquí está, los 11 de Libertad.
Vamos arriba Libertad, vamos arriba Libertad, vamos arriba Libertad, el orgullo de mi ciudad.
Con el número 1, Volado en el arco, Bolaños con el 25, Hernández con el número 15, 6 Caicedo, 4 Obando, Di Santo con el 11, Uchuari con el número 10, con el dorsal número 26 Molina, Zambrano con el 7, Ávila con el 8 y Don Santi con el número 22.
Sumérgete en la emoción del deporte con Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en dos horarios convenientes de 8:30 a 9:30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas, solo en tu radio favorita, Ondas Cañaris. No te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas exclusivas con tus atletas y equipos favoritos. Prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester y Drobo en Onda Deportiva por Ondas Cañaris.
Y el partido de este jueves en el Monumental es choque de ganadores. Barcelona enfrenta al Nacional. Barcelona viene de ganar a Libertad 3-0 en el Reina del Cisne, mientras que el Nacional en el Estadio Gonzalo Pozo derrotó al equipo de Imbabura 2-0. Vamos a escuchar al presidente del Nacional, al ingeniero Marco Pasos, hablando de lo que fue la victoria, hablando de lo que se viene, de la planificación para este día jueves. Y van a escuchar ustedes cuando le dicen: ingeniero, por poco se nos va el carro. Es que Nacional tiene una promoción muy especial. Si marca 4 goles el Nacional, entre los asistentes se sortea un vehículo. Ya se fue uno hace 3 semanas. Ahora dice, por eso el periodista, por poco y se va el carro. Con 4 goles se sortea un vehículo. Todo sirve para motivar al hincha que ha retornado con esta directiva a las canchas. Aquí está el ingeniero Marco Pasos, feliz por la victoria y porque económicamente el equipo se levanta.
Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
Ingeniero, felicitaciones por esta victoria. Hoy se consiguió 3 puntos importantes en una cancha que no es conocida para el Nacional. Si aún así, pudo conseguir un resultado positivo.
Bueno, la verdad sí es conocida para nosotros. Aquí hemos logrado muchas cosas importantes. De todas maneras, necesitamos los 3 puntos. El equipo necesitaba ganar. Y hoy los chicos han sacado el aire y estamos contentos, realmente orgullosos de ellos. Ya, pues, siguiente partido.
Importante que haya aparecido la cuota de gol con el Tigre Palacios y también con Cherén.
Sí, bueno, el Tigre nos ha demostrado que cada partido ya está metiendo gol casi por partido, así que estamos muy contentos. Tuvo una buena habilitación, creo que el equipo está rindiendo.
Hoy se hizo presente la hinchada también del Deportivo El Nacional.
Sí, siempre nos está acompañando, hay que agradecerle siempre. Esperamos que vengan más para el siguiente partido contra el Delfín. Vamos a ver cómo nos va el jueves contra el Barcelona Guayaquil.
Sin embargo, se suscitaron inconvenientes en la General Norte. Se acotaba anteriormente que esto no tenía que pasar. ¿Qué medidas de seguridad se pueden pueden tomar acerca de esos inconvenientes que se están suscitando?
Bueno, hemos hablado con las barras porque están ellos peleados, hemos conversado el día martes o miércoles, nos vamos a reunir con las dos barras porque eso hay que sanear, tenemos que darle tranquilidad al equipo, estamos haciendo nosotros todo lo posible para que las cosas estén bien y no podemos permitir este tipo de...
¿Se tomarán medidas fuertes?
Bueno, primero hay que conversar, tenemos que conversar con ellos y de ahí cualquier cosa.
Importante el triunfo, pero sobre todo casi se nos va el carro, ingeniero. 2-0, casi se nos va el carro.
Preocupados, ¿no? Pero nosotros contentos. Cuando se vaya el carro, vamos a estar felices porque empezamos a golear.
Y ahora se les viene un rival importante como el Barcelona, donde Ever Guajmeira sabe hacer maravillas realmente.
Sí, el día jueves vamos a estar ahí. Es un equipo bien difícil, pero también tenemos buenos resultados. No olviden que a los hinchas que estamos nosotros ofreciendo a $150 un tour para que vayan en el avión, tengan pasajes, tengan palcos, todo van a tener, solamente necesitamos que nos acompañen.
¿Y cómo se encuentra la planificación directamente para viajar a Guayaquil?
Está todo listo, preparado, el día jueves salimos a las 10 de la mañana y regresamos a las 11 de la noche desde Guayaquil.
Interesante lo que dijo Marco Pasos, ¿no? Ahí está el cronograma, jueves en la mañana a Guayaquil y en la noche 23:30, retorno a Quito. Y después de escuchar al presidente, vámonos con Jonathan Borja. Jonathan Borja, delantero del conjunto del Nacional. Si bien es cierto, no viene siendo titular, pero es un delantero que es bastante movedizo y en cualquier momento puede volver a marcar. Digo volver a marcar porque lo van a escuchar a ustedes dentro del currículum que tiene este goleador. Hasta ahora ha marcado en el Monumental. Y no descarta que este partido ante Barcelona en el Monumental sea el debut marcando en Guayaquil. Escuchemos a Jonathan Borja hablando primero de lo que fue la victoria con el Imbabura y precisamente este no marcar en el Monumental.
Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
Un partido importante, había que sumar, no podíamos dejar pasar más minutos de más partidos en casa sin que se queden los puntos acá y bueno, gracias a Dios se nos dio una gran victoria, creo que en confianza nos va a ayudar muchísimo para trabajar de mejor manera el próximo partido que va a ser un partido complicado, pero vamos a trabajar para sacar los 6 puntos.
¿Cuáles fueron las palabras del cuerpo técnico encabezado por Ever Hugo Almeida? Si bien no está en la zona técnica, pero ¿cuáles fueron las palabras para conseguir los 3 puntos?
La consigna del profe, como siempre, jugar directo, jugar, siempre buscar el arco rival. Y creo que no hemos perdido esa mística, ¿no? Con resultados, con victorias, con derrotas, nos hemos mantenido en lo que trabajamos y esperamos seguir, como lo dije, con el mismo ímpetu y poder esta semana sacar 3 puntos. Va a ser un partido difícil en Guayaquil.
Sí, importante ingreso a la cancha, Zica, también asistencia de gol. Pero ¿para cuándo el gol? Vemos que estás que intentas y todavía el gol falta, vistimos, Zica.
Esas se las quedo debiendo, creo que el número no es el mío, estoy un poquito salado, pero nada, seguir trabajando, seguir aportándole al equipo, eso es lo más importante, después los goles y el resto de eso vendrán, ¿no? Creo que el trabajo principal mío es aportar a los chicos que juegan adelante y mientras ellos marquen yo estoy muy feliz.
Vimos a un Jonathan Borja mucho más veloz, mucho más ágil en la cancha. ¿Cómo es el trabajo físico entre semana y cómo te sientes en lo personal?
El trabajo físico viene muy bien, creo que vengo físicamente también estoy espectacular. El tema era meterme en el ritmo de los chicos, creo que están a otro ritmo. Ellos se conocen, vienen trabajando algunos ya 2 años con este, ¿no? Y yo llegué hace, ¿qué? 1 mes y medio. Creo que en lo físico estoy muy bien, solamente, como les digo, ponerme a punto y sincronizar un poquito más en el ritmo que ellos tienen, porque por momentos me quedo, por momentos ellos van, pero bueno, eso es con trabajo y creo que hay que ponerme un poquito de paciencia y ganas de trabajar y creo que voy a acoplarme muy bien.
Se viene Barcelona ahora, el próximo rival en Guayaquil.
Sí, Barcelona, un partido lindo, de esos partidos que me gustan jugar, de esos partidos que son atractivos tanto para la gente como para uno. Y bueno, ahora trabajarlo de la misma manera y esperando que esta semana vamos a sacar 3 puntos más.
Y ahora sí se espera marcar en el Monumental, ¿no?
Es el
guardar viejos tiempos.
Y ojo que es el único estadio que me falta marcar.
Promesa de gol.
Promesa, ojalá que sí. Esperemos que se dé.
Ahora el parante ya no va a ser.
Pero bueno, hay que seguir trabajando.
Un mensaje para la hinchada del día de hoy. Nuevamente se hicieron en gran número.
No, la hinchada es espectacular, la verdad. Como lo digo cada semana, son el motor principal del club. Creo que si queremos que el club siga de esta manera, si queremos salir del bache que ya pasó, ahora hay que enfocarnos en lo que viene. La hinchada es muy importante. Ojalá que sigan apoyando. Todos los partidos de local esperamos ver más gente. Creo que hoy, mis felicitaciones a todos los que llegaron al estadio, aún jugando acá en el sur, ¿no? Tenemos un poquito esa disvariación de escenarios donde jugamos, pero importante que siempre estén apoyando y que vengan. Creo que seguirles incentivando a que vengan. Creo que, como lo dije, un poquito, tengo que tener un poquito de paciencia, ¿no? Como llevo apenas trabajando un mes y medio, creo que acoplándome a los chicos, espero primero acoplarme a ellos, porque después por el fútbol, por el juego, creo que voy a engranar muy bien, entrar en ese ritmo y después la titularidad de eso vendrá, ¿no? Con buen trabajo, con buenos partidos, creo que uno se la gana, eso es lo menos importante. Como le dije, por ahora lo más importante es aportarle al equipo, que sigamos ganando, no dejar ir más puntos acá de local y seguir peleando, porque este es un club grande, como siempre lo digo. Nosotros tenemos que pelear siempre la parte alta y siempre pelear la etapa y el campeonato.
Todavía no está físicamente en la banca de suplentes, pero a lo largo de la semana es el que prepara la estructura, la estrategia para aplicar en los partidos. Hablo de Hugo Ever Almeida. La cabeza visible es el Canguro Borja. Lo recuerdan, goleador del Nacional, del fútbol internacional en Alemania. Estuvo en el Mainz, en la selección. Bueno, él habla de lo que significó la victoria contra el Imbabura. Está Byron Palacios, también su goleador, y de la preparación para este choque con el Barcelona. Para el Nacional será vital sumar los 3 puntos para meterse en zona de sumar puntos y esperar un torneo internacional. Y para Barcelona sería su tercera victoria al hilo. Le ganó al Cuenca, le ganó a Libertad y espera derrotar también al Nacional. ¿Nacional lo permitirá? Bueno, aquí está Borja y Palacios.
Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
Bueno, después de 2 derrotas seguidas, obviamente el equipo tuvo vergüenza propia hoy y salimos a hacer las cosas de la mejor manera para ganar este partido. Sabía que jugábamos contra un gran rival como es Imbabura. Creo que el equipo hoy día hizo lo que se entrenó durante la semana y más que todo también tuvimos posibilidades que nuestros centros delanteros pudieran marcar y eso te da tranquilidad como para poder manejar el partido de la mejor manera.
Byron, ¿cómo analiza este triunfo ante la escuadra del Imbabura? Sobre todo tú otra vez desahogarte con ese grito de gol. ¿Y cuál es tu reto? ¿Cuántos goles es marcar esta temporada?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nada, feliz por el gol, más que todo por el triunfo. Sabíamos que necesitábamos después de venir de 2 derrotas. Bueno, con Liga fue un partido muy complicado, pero supimos virar la página. Sabíamos que con Imbabura era un rival que tenía mucho la pelota, donde sabíamos que teníamos que presionar. Por ahí el primer tiempo pudimos haber marcado 1 o 2 goles, pero bueno, erramos. Trataremos esta semana de corregir esos errores, trabajar en la definición y ir a Guayaquil y traer nuestros 3 puntos.
Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes también para Byron. Profesor, ahora tras este envión anímico se viene un rival muy difícil como lo es Barcelona, el Nacional en condición de visita. ¿Qué análisis realizar al respecto? Gracias.
Es complicado en cualquier cancha que jueguen. Para nosotros el triunfo de hoy nos da la posibilidad de trabajar la semana de mejor manera. Vamos a enfrentar a un gran rival la próxima fecha y tenemos que ser conscientes de eso, pero hemos hecho muy buenos partidos en Guayaquil, así que van a jugar 2 equipos grandes, tanto Barcelona como Nacional. Son equipos que son tradicionales a nivel de país, así que va a ser un lindo partido. Ojalá Dios quiera podamos estar lo mejor posible y poder conseguir un resultado positivo que nos dé la posibilidad de seguir sumando la tabla.
Los 3 importantes puntos que sacaron hoy que les permiten también seguir siguiendo en la tabla de posiciones, ¿no? Ahora, ¿qué sensaciones le dejó este compromiso y también cómo ya analiza a Barcelona, que es el próximo rival?
Primero, que nuestros jugadores se hayan recuperado de la mejor posible después de 2 derrotas. Creo que eso da de a entender para nosotros como cuerpo técnico que tenemos un gran grupo, un grupo mentalmente fuerte, después de perder con Liga, un rival complicado en nuestra casa. Creo que se recuperaron de la mejor manera, así que los 3 puntos para nuestros jugadores y nosotros cuerpo técnico es aliciente como club. Y saber que tenemos un equipo de grandes jugadores que se pueden recuperar rápidamente de una pérdida tan difícil como fue la de Liga, así que los tres puntos son importantísimos para nosotros seguir creciendo como equipo.
En primer lugar, Tigre, desde lo anímico, ¿qué tan importante es esta victoria frente a Imbabura? Y en la segunda pregunta para el profe Félix Borja, el Nacional vuelve a presentar dos esquemas tácticos durante el partido. ¿Cuál es el análisis que presenta el profe Vero Almeida durante toda la semana?
Amigo, sí, sabemos que era un partido muy importante, donde teníamos que sumar de a tres, después de venir por ahí perdiendo las últimas dos fechas. Gracias a Dios pudimos sacar los tres puntos, pudimos haber sacado más ventaja en goles, pero bueno, ya está, ahora como te digo, recuperándolo lo más rápido posible para llegar bien al partido de Barcelona y traernos los tres puntos.
El Nacional presenta a fecha seguida dos esquemas tácticos durante el transcurso del encuentro. ¿Cuál es el análisis con el profe Vero Almeida frente a los rivales?
Bueno, con el profe y el cuerpo técnico intentamos durante la semana poder tener variante táctica. Hoy sabíamos que jugábamos con un Imbabura que juega con adelante de su línea de tres o de cuatro con un hombre suelto, así que la idea era ponerlo a mano ahí para que intentara que ese hombre se preocupara más por Manu, que creo que hizo un muy buen trabajo durante el tiempo que estuvo en cancha. Y después, bueno, hicimos la línea de cuatro porque sabíamos que Imbabura iba a romper mucho, iba a intentar sacar a nuestros dos centrales para que por ahí nuestros dos laterales cerraran más y ellos poder llegar por banda, que fue lo que pasó en el segundo tiempo. Pero fueron cosas que trabajamos durante la semana con el profe Grupo Almeida y todo el cuerpo técnico, así que los muchachos lo hicieron de muy buena forma y contento por haber captado de la mejor manera el tema de dos.
Vamos a escuchar ahora al defensa central Anthony Bedoya, él también feliz por la victoria ante el equipo de Imbabura, y este partido ante el Barcelona hay que planificarlo muy bien, porque en Liga Pro Barcelona ha marcado 7 goles, 4 al Cuenca de local en el Monumental y 3 al equipo de Libertad en el Reina del Cisne. Nacional no es un equipo que se lo golea, pero en todo caso jugando en su cancha con su gente y después de marcar estos goles, el tema anímico y futbolístico en el cuadro torero es diferente. Todo esto habla Anthony Bedoya, defensa central de los puros criollos.
Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
¿Cómo sentirse después de esta victoria? No importante, 3 puntos que empiezan a sumar nuevamente. Ahora en otro escenario deportivo, pero la gente le sigue acompañando.
Nada, tranquilo y contento por el resultado, por el esfuerzo de todos los compañeros. Sabíamos que eran 3 puntos que necesitábamos. Y nada, ahora pensar en Barcelona, que sabemos que es muy complicado en Guayaquil.
Precisamente hablando del tema Barcelona Sporting Club, un partido quizá el más antiguo del tema del fútbol ecuatoriano. ¿Cómo proponerle a un Barcelona que seguramente irá a sacar un resultado positivo?
Nada, trabajar durante la semana, el cuerpo técnico sabrá lo que tendrá que hacer. Nosotros tenemos que tomar las disposiciones que ellos nos dispongan y nada, trabajar y seguir trabajando y ser esforzado.
Anthony, ¿qué les dijo el profe al finalizar ya este compromiso? ¿No se llevan 3 importantes puntos que les permite seguir escalando en la tabla de posiciones?
No, el profe no ha dicho nada, el grupo está tranquilo, siempre unido, confiando en lo que venimos trabajando. Y nada, es una semana corta, hay que recuperarse rápido y ir a Guayaquil a traer los 3 puntos.
Y con la nueva directiva, ¿cómo se va sintiendo el equipo? ¿Cómo les ha tratado? ¿Qué tal el cambio de dirigente?
El apoyo es importante, como siempre lo he dicho, por ahí sabemos que llegaron a una situación complicada, pero se han ido solucionando cosas. Y bueno, nada, ahora el equipo concentrado en el campeonato.
Finalmente, ¿qué decirle a la hinchada que les viene a apoyar semana a semana?
Nada, que nos apoyen, que este es un grupo humilde, trabajador. Que siempre en todos los partidos vamos a dar hasta la última gota de sudor.
Vamos a escuchar a Daniel Patiño, volante del conjunto del Nacional. Fue una de las figuras del partido, claro, eclipsado por el delantero goleador del Nacional. Es importante lo de Patiño. Patiño es un jugador que viene cumpliendo fecha a fecha y está considerado siempre en el rol titular. Vamos a escuchar a Patiño lo que dijo después del partido anterior con victoria 2-0 a Imbabura y la preparación para enfrentar al conjunto de Barcelona.
Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
Ya le veo ves la siguiente página ya contra Barcelona, lo que es la próxima semana? ¿Cómo analizan ya este partido?
Un rival muy duro, como todos. En el transcurso de estos pocos días analizaremos de mejor forma al rival. Sabemos que tienen varios puntos altos que sí tiene Barcelona, pero bueno, nosotros tendremos lo nuestro para poder contrarrestar todo lo que ellos tienen. Así que sabemos que será un partido distinto, pero convencidos de lo que hacemos nosotros.
Daniel, ¿qué decir de esta importante victoria que consiguieron hoy ante Imbabura?
Bueno, era algo que estábamos buscando. La verdad que antes tuvimos resultados que no nos ayudaron bastante, pero hoy pudimos demostrar que el equipo está para cosas importantes. Sabemos que el rival, como te dije, no es fácil, pero seguimos creciendo en ese aspecto de tener la confianza que necesitamos en cada partido.
Es importante tenerlo, profesor, dentro de la banca de suplentes. Hoy por hoy no está habilitado, pero es importante tenerlo dentro de la banca y el apoyo que les ha dado Félix Borja.
Sí, sin duda, cada persona cumple su rol. Sabemos que el profe es muy importante para todos nosotros, sin embargo, tratamos de hacer las cosas que él nos pide. A pesar de lo que él está afuera, siempre nos está ahí mediante profe Félix, diciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, como es el profe, tenemos que hacer caso en todo, ¿no?
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con... Onda Deportiva.
Les cuento que en días pasados fue presentado oficialmente en el conjunto del Barcelona Sporting Club el argentino Germán Corengia. Él va a ser el director deportivo, va a ser la persona que esté al frente de la institución, no solo en la actividad deportiva en sí, sino que va a abarcar otros ámbitos. Vamos a continuación a conocer precisamente a Germán Corengia, quién es y lo que llega a hacer al cuadro del Barcelona. Escuchemos.
Germán Luis Corengia fue presentado como nuevo director deportivo de Barcelona Sporting Club. El ex jugador y entrenador argentino de 42 años inició su intervención agradeciendo al presidente de Barcelona, Antonio Álvarez, por la confianza brindada al darle la responsabilidad de manejar la dirección deportiva del club amarillo. Sobre su incorporación a la institución canaria, manifestó que este tipo de decisiones son fáciles cuando un club tan importante en Sudamérica como Barcelona te busca y busca también una dirección clara. El estratega inició sus trabajos el pasado lunes, efectuando un estudio de las actividades realizadas por la institución torera, desde el último semestre del año pasado hasta la fecha, con la finalidad de potenciar e integrar todas las áreas del club. Me hicieron sentir muy cómodo, con una apertura muy importante, con una calidad humana muy importante y sinceramente eso hace que podamos acelerar los trabajos. Corengia considera que existen cuatro pilares fundamentales en su proyecto deportivo: el plantel profesional, Serie A, formativas, la Secretaría Técnica, y el Barcelona B, equipo filial que participará en la Serie B de la Liga Pro en la temporada 2025. Todo esto se lleva a cabo partiendo de un diagnóstico, una evaluación profunda de la situación actual, la identidad y un foco bien claro de lo que vamos a querer como institución, partiendo de la cabeza, quien es obviamente Antonio Álvarez. Agregó al director deportivo, a quien le gusta el fútbol ofensivo, de alta intensidad, distintos tipos de presiones, el juego asociado y predeterminado. Además, su proyecto no incluye solamente la parte futbolística, sino que piensa integrar el área médica, utilería, cocina, entre otras, para que todo funcione en orden y dar un salto de crecimiento para que los jugadores del primer plantel se sientan cada día más cómodos y que los chicos de formativas tengan una integración y un acercamiento con el equipo de Barcelona de primera división. Desea que cuando un juvenil suba al equipo de Serie A, posteriormente no lo bajen. Como ejemplo de su trabajo en formativa, citó el caso de la preparación que debe recibir un defensa para aprender a jugar con línea de 3, línea de 4 o de 5, para que esté preparado para cumplir esas funciones. Para esto, el análisis de video que hay en formativa será semanal, individual y por líneas. Esta es su trayectoria. Germán Corengia tuvo una corta carrera como futbolista, desempeñándose como defensa en Almirante Brown de Arrecifes, Argentina, entre el 2003 y el 2004. En el 2009 inició su debut como estratega, al ser el director técnico interino del equipo Los Andes del Sur del Gran Buenos Aires, que en ese año disputaba la Primera B Metropolitana. En Argentina también ha dirigido a clubes como Sacachispas y Acassuso. En Chile estuvo a cargo de Deportes Concepción, Lota Schwager, Curicó, Unión San Felipe y Coquimbo Unido. En Uruguay pasó por Rampla Juniors. En Ecuador fue director técnico y director deportivo de Cuniburo las temporadas 2011, 2022 y 2023. El año pasado estuvo a punto de ascenderlo a la Serie A. En el año 2017 fue parte del cuerpo técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, que disputó las eliminatorias a Rusia 2018 y la Copa América como asistente de Gustavo Quinteros, a quien también acompañó en el Al Nassr, Arabia Saudita, y Al Wals de Emiratos Árabes.
Sumérgete en la emoción del deporte con Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en dos horarios convenientes, de 8:30 a 9:30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas, solo en tu radio favorita, Ondas Cañaris. No te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas exclusivas con tus atletas y equipos favoritos. Prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester y Drobo en Onda Deportiva por Ondas Cañaris.
Vamos a continuación con la rueda de prensa donde se presentó oficialmente a este profesional argentino. Esperemos que las cosas le vayan muy bien, porque sobre todo va a ser uno de los responsables del Barcelona B, equipo, o Barcelona 2, equipo que va a estar participando desde el próximo año 2025 en la Primera B del fútbol ecuatoriano. Escuché.
¡Barcelona! Somos todos el ídolo de Ecuador, el más grande.
Desde su función, Germán, ¿cómo ve el trabajo y la planificación de este Barcelona que ya está encaminado, que ya inició y que seguramente usted tendrá que continuarla?
¿Qué tal? Buenos días para todos primero. Gracias por estar presente. Antes que nada quería, obviamente, públicamente agradecer tanto a Antonio como toda su dirigencia por haber confiado y darme semejante responsabilidad en esta institución tan grande. Que obviamente lo hablamos puertas para adentro, pero no había tenido todavía la oportunidad de expresarlo. Con respecto a lo que me preguntás, justamente uno está en funciones desde el lunes, pero en realidad, desde que veníamos hablando, empecé con una preparación, obviamente desde el último semestre y desde este año. Para que entiendas no solo en lo que aboca a lo futbolístico, porque obviamente es la imagen y es lo que se ve, pero eso para poder potenciar y poder integrar todas las áreas que se llevan a cabo dentro de la institución, también se está haciendo un estudio. Y eso hará que uno de los objetivos que justamente podamos crecer aún más en cada área.
Sobre un poquito las funciones que se va a tener, sobre todo para que la gente, los que siguen los medios de comunicación, sepan cuál es la función que tiene un director deportivo. Y otra cortita, se ha hablado mucho de que incluso estuvo tras sus pasos la Federación Ecuatoriana de Fútbol por su amplia trayectoria, ¿no? ¿Qué lo terminó convenciendo para decidirse venir a Barcelona? Gracias.
Sí, a ver, con Antonio partimos obviamente de tener un foco claro y los pilares importantes de este proyecto. Hoy son cuatro pilares, ¿sí? El plantel profesional, lo que es Eutimios, todo lo de formativas, la secretaría técnica, obviamente implementarla y hacerla crecer en su totalidad con un foco bien claro a nivel nacional y a nivel internacional y focalizado lo que es formativas y plantel profesional, y lo que es el Barcelona B. Esos son los cuatro frentes que nosotros vamos a estar encima, justamente desde la construcción y desde la mejora que ya está funcionando. Lo que sucede es que llegar en este momento, sinceramente también es otra de las cosas que quiero marcar, es muy distinto si uno llegaría en octubre, noviembre, como para que se entienda, y vos tenés la posibilidad de armar como si fuera una pretemporada y comenzás en enero. El haber llegado durante los campeonatos, aunque formativa recién inicia mañana, es distinto, sí, pero verdaderamente me hicieron sentir muy cómodo, con una apertura muy importante, con una calidad humana muy importante, y sinceramente eso hace que podamos acelerar. Desde un diagnóstico, desde una evaluación muy profunda, luego sí pasando por una identidad y un foco bien claro de lo que vamos a querer como institución, partiendo de la cabeza que es obviamente Antonio, y conjunto con el entrenador, por el plantel profesional, por la Secretaría Técnica, partiendo como ya tuve una reunión con toda el área de formativas, ¿sí? Vinieron todas las personas, todos los profesores, utileros, citamos a todos, tuvimos una reunión también conjunto con Antonio, como para marcar un punto de partida, pero quiero que entiendan que no solo será lo futbolístico, sino será también integrar el área médica, utilería, cocina, que obviamente todo funciona y bien, pero la idea es verdaderamente darle un salto de crecimiento, como buscamos todo, para que justamente los jugadores en el plantel profesional se sientan cada día más cómodos, que formativas verdaderamente tengan una integración y un acercamiento que deben tener, porque eso sucede muchas veces, que queremos que haya juveniles, voy a ser el primero que voy a querer que haya juveniles, pero que también estén preparados y valoren lo que es llegar a Barcelona a la primera división. Porque acá, en el país y en el mundo, muchos quieren estar acá, pasa conmigo mismo, hoy yo estoy acá y seguramente hay mucha gente que quiere estar en mi lugar, y eso nos tiene que dar a nosotros un esfuerzo y un empuje diario que hagamos crecer aún más a la institución. Eso es un poco el rodaje. Y con respecto a lo mío, sí, tuve conversaciones, verdaderamente siempre tuve una muy buena relación con la federación, pero sinceramente a veces por tiempo, forma y maneras, y convencimiento también, hizo que verdaderamente tome esta decisión que a veces no es, a ver, no es fácil, al contrario, son fáciles cuando un club tan importante como Barcelona en Sudamérica te busque y busque también una dirección clara a dónde ir. Y para mí eso fue muy importante, no solo en la institución, sino lo que se iba a buscar como proyecto integral en estos cuatro frentes que te comenté.
Germán, buenos días, reitero el saludo y espero que tenga una muy buena estadía acá en el equipo del Barcelona. Usted ya dijo los cuatro bloques en la cual va a estar usted presente. ¿Dónde es menos complicado, ser director técnico o ser director deportivo de un equipo tan grande como lo es el Barcelona? Reitero el saludo y la bienvenida.
Muchas gracias. No, a ver, cada uno tiene su foco y su responsabilidad, y creo que cada uno tenemos que partir desde ahí, desde la responsabilidad que tenemos como institución, en las áreas que cada uno nos incumbe. Acá lo importante es que cada uno esté focalizado justamente en lo que le corresponde y dar el máximo para que obviamente el fin de semana en el plantel se den los resultados que buscamos, en formativa se haga el proceso que necesitamos de docencia y de formación para que los jugadores el día que suben, como para dar un ejemplo, no vuelvan más abajo, sino que verdaderamente están preparados para estar y formar parte de un plantel. En lo que es una secretaría técnica, bajar el margen de error. ¿Eso qué quiere decir? A través de un análisis con tiempo, hace que vos bajes el margen de error, pero también la comunicación y la integración de esto mismo que te estoy hablando. Porque si yo estoy pensando en un jugador, pero verdaderamente no va con el estilo o el perfil que el entrenador está buscando, no estamos haciendo el trabajo juntos. Entonces, para responderte y cerrarte un poco después de esta introducción, es decir, cada uno tiene su foco, pero a la vez nosotros tenemos que trabajar en equipo, porque hay muchas decisiones que se toman en equipo, pero hay trabajos que lo hacemos de manera individual. Si el entrenador arma una planificación, nosotros tendremos que trabajar en función a esa planificación de la mejor manera. Si el entrenador va a buscar, hablo del entrenador porque me diste el ejemplo del plantel profesional, va a ir a buscar un jugador o un perfil, bueno, nosotros tenemos que tener dos, tres o cuatro opciones que obviamente encajen con ese perfil y con tiempo. Bueno, así vamos a tratar de hacer lo mismo con los chicos de formativa, así vamos a tratar tratar, no, vamos a bajar una misma línea para el Barcelona 2 y así vamos a trabajar duramente con la secretaría que vamos a terminar de conformar.
Profe, justamente dentro de los pilares que usted mencionaba, decía Barcelona B. Y en la gente, en el hincha de Barcelona, en el socio hoy, quizás existe un poco de ese signo de interrogación, de qué se trata el Barcelona B, dónde va a convertir el Barcelona B, para que se lo pueda explicar también y dar un poco más de detalles sobre esto.
Sí, a ver, hay caminos que son de urgencia, ¿sí? Hoy por hoy le llamo de urgencia que plantel profesional, secretaría técnica y formativas. Y el Barcelona 2, por decirlo, ve como lo está llamando, que después obviamente se terminará de definir justamente cuál es el número y demás, tiene un proceso que va por una vía paralela, porque hoy por hoy ya están todos los equipos compitiendo, pero eso no hace que nosotros estamos ya realizando una gestión y una organización para cuando finalice el torneo de este año y justamente ya sí haber ganado tiempo nuevamente esto de anticiparnos frente a muchas situaciones, porque recién va a ser en el año 2025. Entonces, hablarte del fino no es que no está organizado o se está trabajando en eso, sino que es por los tiempos. Con esto no quiero decir que no se está haciendo nada, me explico, pero la urgencia del día a día de hoy, obviamente, es el plantel formativas y la Secretaría Técnica. Y el B se está trabajando en la conformación, que ahí sí entra esto de decir, bueno, cuando terminan los campeonatos en la B en octubre, ya tener todo diagramado para justamente esa futura pretemporada de ese equipo, dónde va a competir, dónde va a entrenar, obviamente su cuerpo técnico y demás. Pero sí te puedo asegurar que estamos trabajando sobre ese tema, pero va por una vía paralela a lo que nosotros estamos realizando ya sí en el día a día. Sí te puedo decir que va a tener una misma línea, ¿no? Eso está claro, que va a bajar desde el plantel, desde lo que es formativa, desde lo que es toreros, de lo que es, obviamente, el Barcelona 2.
¿Cuán importante es el centro de alto rendimiento para el proyecto, para mejorar las estructuras y lo que tiene en mente usted? Porque ya lo ha dicho Antonio, que es algo que tiene en mente y debe ser aprobado, pero ya está canalizado. Solamente falta aprobación de los socios. Pero ¿cuán importante será para el trabajo que usted requiere, profe?
Total. Verdaderamente el centro que desarrollaron, obviamente, antes que llegara y cómo está diseñado, es de primer nivel en Sudamérica. Pero ¿qué pasa? Sabemos que hay tiempos. Entonces yo no voy a estacionarme o estar tranquilo hasta que esté el predio. Nosotros tenemos que funcionar desde ahora donde nos encontramos con una mejor organización, con una mejor integración de áreas y con un mayor profesionalismo. No quiero decir que no está, sino que un mayor profesionalismo para esa formación de los juveniles, independientemente hoy donde nos encontramos. Cosa que después, ese salto de calidad, cuando ya tengamos el predio, justamente ya la metodología que ya empezamos a trabajar esté aceitada, por decir, pero con mayores comodidades en todos los aspectos que reúne para la formación de un jugador juvenil.
Preguntarle un poco acerca de su acercamiento hacia el plantel, cómo es en tema de organización. Acaba de hablar un poco también de las urgencias que necesita el Club de Barcelona en cuanto a formativas. ¿Cómo afronta este proyecto que tiene con Barcelona? Gracias.
A ver, más que nada el foco de la pregunta en el día a día con el plantel, te vuelvo a decir, estoy desde el lunes en función, por decir, cerca de ellos, en un momento que obviamente están compitiendo y encima cada tres días, pero sinceramente la integración y la apertura fue excelente, desde el cuerpo técnico, desde todas las áreas que le integran y mismo el plantel profesional. Pensá que uno puede tener una imagen en muchos aspectos que uno analiza como director deportivo, pero poder vivirlo día a día hace que te dé el fino de muchos aspectos. Y en eso estoy. No por eso la evaluación y el diagnóstico me voy a tomar dos o tres meses, no sé si me explico, sino que esto es urgente, es inmediato, por lo que conlleva obviamente a una institución como Barcelona, sí manejando tiempo y teniendo un tino para obviamente poder hacer una integración de la mejor manera, prolija, pero sin dejar de estar trabajando para poder avanzar en todas las líneas.
Profe, usted menciona algo que es sumamente importante. Pasan en los grandes equipos del mundo, Real Madrid Castilla, Barcelona B, de que el primer equipo pone la idea futbolística y de ahí para abajo todos tienen que copiar ese modelo, algo que quizás en Barcelona en los últimos años se intentó por momentos, pero se hizo complicado. ¿Cómo mantenerlo? ¿Por qué? Porque usted menciona también de que si es que sube un juvenil, la idea es que no baje. Desde 2015 para acá han debutado en el primer equipo cerca de 30, 32 jugadores, de los cuales solo 7 u 8 completan 10 partidos en primera de Barcelona. ¿Cómo cambiar esa estadística que es mala para los juveniles de Barcelona y por eso se ve que salen en otros equipos y acá en Barcelona no? Y otra corta es, ¿a qué equipo compra Barcelona para el Barcelona B o cómo es el tema de comprar la categoría para el próximo año? Gracias.
Sí. No, con el tema de, para resumirte, porque me interesa extenderme más en lo que es el proyecto. Lo que es con la compra y demás, obviamente es la parte legal y están trabajando, como les digo, en funciones según los tiempos necesarios, teniendo este año transitorio, pero está todo muy bien encaminado y como digo, creo que en el momento que justamente sea, terminando el año, se dará a conocer justamente no solo el club, sino como es toda su organización. Con respecto a lo que es el proyecto, te digo, acá lo más importante es tener claro cuál es el objetivo final. Y de ahí vos desarrollás y alineás todas las áreas para en funciones. Porque para mí todas las áreas pasan a ser importantes. Si vos no tenés, voy a dar un ejemplo, el área médica funcionando como tiene que funcionar, pero sí la comida, no estamos al 100%. Estoy dando un ejemplo, pero reúne muchas más áreas. Entonces, lo que yo reciente marqué justamente hace poquito, yo hice toda una recorrida por Europa, bien profunda con muchos equipos, justamente cuando estábamos ya hablando, porque siempre me interesa saber las funciones. Y cada equipo, por decir, como se dice, el entrenador tiene su librito. Lo importante es tener el librito claro. Y creo que acá sí hay algo desde que antes que llegue, tenemos claro lo que vamos a buscar. Entonces, uno de los puntos como para decirte, acá no es que viene el entrenador de turno y juega un sistema y todas las categorías van a jugar con ese sistema. Para mí pasa, y nos pusimos de acuerdo ya como manual de institución, que el juvenil que suba sí sepa, y voy a dar un ejemplo, si es defensor, jugar con línea de 3, con línea de 4, con línea de 5, cosa que el entrenador de turno cuando lo quiere utilizar, ese jugador esté preparado en esa función y en todo lo que conlleva, hasta para un análisis de video. Hoy por hoy el análisis de video que hay en formativa, capaz que era muy esporádico. Hoy va a ser semanal, hoy va a ser individual, hoy va a ser por líneas. Entonces, eso acelera un proceso que el entrenador de turno, capaz cuando le quiera mostrar una imagen, no lo sorprenda o diga qué es esto. Entonces, para mí ese macro es importantísimo desde la formación del jugador, desde el cuidado, desde llevarlo a un nivel de élite, que lo mismo que vamos a buscar en decir, te doy otro ejemplo para que entiendas a dónde vamos. Si hay un jugador que realmente tiene muchas condiciones, este año será, ojalá se sostenga en primera y empiece a tener los minutos que correspondan. Si no está en primera y no va a la 19, tendremos justamente una competencia superior o intermedia entre lo que es la 19 y el plantel profesional, que será el equipo 2 de Barcelona. Entonces el proceso no lo vamos a cortar, porque llega un momento que muchos chicos necesitan jugar, que es lo que te termina dando ese potencial de jugador a dónde puede llegar. Entonces esos son los puntos a considerar. Por eso hoy noto lo que fue sucediendo y lo que vos hablaste, yo tengo esa estadística también, mucho más fina por muchos de los chicos, y lo mismo hicimos una estadística antes de llegar de los chicos que van a selección. Entonces yo ya pedí informes también a nivel selección para justamente integrar con los informes de acá y sacar ese perfil de jugador que tiene que tener Barcelona. Todo eso es no solo estadística, sino verdaderamente un trabajo integral de todas las áreas, porque yo el día de mañana cuando tomemos una decisión, el jugador va a tener que reunir un montón de condiciones para poder llegar. Entonces eso se le va a hacer más fácil al entrenador de turno también. Esto no es imponer, pero sí va a ser una política de club.
Tengo dos inquietudes, disculpen a los colegas. La primera es con relación al equipo que se va a adquirir en la Serie B. ¿Van a mantener la base de ese mismo equipo o va a ser renovación total? Y la segunda, ¿qué estilo de juego le gusta a usted? ¿Ofensivo o defensivo?
Bien. No, a ver, llegado el momento y viendo la institución, todo lo que sea por el bien de Barcelona lo vamos a hacer. Si seguramente hay jugadores que son interesantes, no solo para competir, sino también como proyección para el club, de lo que nosotros veamos si tiene ese perfil que justamente les explicaba anteriormente, seguramente haremos todo lo posible con anterioridad para poder justamente contar con esos jugadores. Y obviamente no, me gusta mucho lo que es lo ofensivo, la alta intensidad, los distintos tipos de presiones, el juego asociado, sobre todo el juego predeterminado. Tuve, gracias a Dios, trabajar obviamente con gente que tenía ese sentir, pero sobre todo uno fue armando el camino que a uno le gusta. Esto que estoy expresando a veces puede gustar o no, pero sí, siempre lo que nosotros tenemos que lograr es que justamente se sienta reflejado, y es lo que vamos a instalar ya en el ADN, que obviamente lo tienen los chicos de Barcelona, pero lo vamos a tener que potenciar en todos los aspectos. Lo que se busca cuando se llega al primer equipo, pero que si algún socio o algún hincha, y ojalá empiece a ver formativas también, se vea representado en esta línea desde formativas. Entonces, después el día de mañana, teniendo este manual y esta política, seguramente los chicos y con el entrenador que encaje con el perfil justamente de lo que nosotros estamos buscando, ahí es donde yo noto y siento y me empieza a hacer sentido que tenemos una línea clara a dónde direccionar y cómo formarla.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte.